Comlin Producciones.
Casero Podcast se hace audio.
¡Chavos banda!
Hola, gente de internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol, ya en video podcast en Spotify.
Qué emoción, este es nuestro primero en
Spotify. Eso, sí.
Muy bien, pues, ok.
Muy bien, qué bueno, qué anticlimático antes del corte, Aiko. Pues, muy bien. No, está perfecto, Salvador. Es tu programa, ¿eh? Yo solo soy el agregado aquí. Se me hace saber que no soy Chava. Constantemente en mis propias redes sociales, que no soy tú.
Así es. Como... por lo menos ya en cuanto a mi identidad secreta ya sabemos que no soy tú.
Sí, y ni yo tú.
Exacto.
Eso está más confuso que la nueva etapa de Marvel, ¿no? O sea, un momento, pero ¿qué está pasando aquí? Quiero hacer una aclaración del programa pasado, que varias personas me escribieron. Muchísimas gracias a todas las personas que me escribieron para, de manera muy amable y muy gentil, corregirme. La neta sí no fue nada agresivo y lo agradezco. Sobre la definición de pansexual, que al parecer la definición que yo tenía es una definición ya outdated. Ajá. Y que puede ser hasta transfóbica en algún punto, porque lo que yo había dicho era que bisexual solo era para personas cis y pansexual incluía a todo el espectro, y la definición es incorrecta. Bisexual es atracción hacia hombres y mujeres, vaya.
Hombres y mujeres.
Ajá. Cis, trans, ¿no? Y pansexual se refiere a que la atracción sexual por cualquier persona sin importar su género.
Ok.
Que es mucho más adecuada. Entonces, hago la aclaración. Muchas gracias por la corrección. Entonces, básicamente, lo que yo estoy diciendo cuando digo que soy pansexual es que si tiene pulso y es mayor de edad y está consensuado,
juega.
Juega.
Muy bien.
Eso. Fíjate. Sí, a ver, si no me... Sí. Pulso, consensuado, mayor de edad. Creo que es eso, ¿no?
Sí, con eso.
Con eso, ¿no? Ya. Sobre todo, el consenso es la parte más importante y la mayoría de edad, ¿no?
El consenso en la mayoría de edad, exacto.
¿Qué?
Son dos...
Van de la mano, ¿no?
Ajá.
Van de la mano. Y lo del pulso ya, es, o sea, sin pulso, necrofilia. Y, sí. Aquí no.
Los criterios excluyentes.
Sí, aquí no, le entramos a la necrofilia. Fantaseamos a veces, pero no le entramos.
En este podcast no.
En este podcast no. Tal vez en el otro que vamos a hacer después. Pero en este no. Maldita sea, en este no. Entonces, Salvador. Semana número
181.
Semana número 181, muy bien. Este verano está raro, ¿no?
Sí.
Se siente raro.
Sí.
Como que muchas cosas pasan, no está pasando nada realmente. Ya hace un chingo de calor, pero al mismo tiempo hace un chingo de frío.
Y luego llueve y muchísimo, sí. Y luego no llueve poquito, entonces hace más calor.
Sí.
Luego
sí,
te quieres morir en el tráfico.
Los odio a todos. Los odio a todos. El otro día alguien me estaba cuestionando sobre eso, ¿no? Si realmente... Sentí un desprecio, ¿no? Por la humanidad en su totalidad. Y he de informarles que, sí. Sí, sí.
¿Ya hiciste un examen de conciencia?
Sí, sí, sí. Dije, ay, ¿estaré yo mal? No, andamos bien. Justo me puse un poco a leer un poco más, aparte de lo que aquel psiquiatra que visitaba frecuentemente me hizo saber. Que parte de, y tú lo sabrás muy bien porque tú también tienes esta desorden, ¿no? Que es el borderline. Que parte del rollo es que te es muy difícil tener emociones y cuando las tienes muy a flor de piel, ¿no? Entonces, son como fluctuantes aparte, ¿no? Como
conectar emocionalmente.
Ajá, ¿no? Sobre todo conectar emocionalmente con la banda es bien difícil, ¿no? Entonces, justo estaba pasando como por ese filtro el otro día y me di cuenta que sí, realmente sí, no conecto emocionalmente con la gente, pero no sé si te ha llegado a pasar. Con las historias de desconocidos, conecto en verguiza. Uh-huh. Porque creo que son de entrada por salida.
Supongo que por eso nos gusta la ficción.
Supongo. Porque sí, son como de entrada por salida, entonces no te afectan realmente a la larga. Y sé que es cero sano lo que estoy diciendo.
Te cuentan de la tía que le está pasando esto y es horrible y todo eso. Y dice, híjole, pues qué mala onda. Y ya.
Sí, yo escucho la historia de alguien más, así, es como algún desconocido ahí que veo y me quiebro.
Pero veo la mamá de película esa de Kevin Bacon de Taking Chance y lloré como 15 minutos.
Ajá. Sí, no, estoy viendo un documental y veo algo y me super pega.
No, el perrito.
No, ¿por qué? Esta persona, ¿cómo sufre? Y luego la gente que supone que es cercana es como,
Híjole, man, sí, qué mala onda.
Qué mal. Pues es un poco tu culpa, ¿no? Yo casi siempre respondo por dejarte llevar, por tratar de conectar con otros seres humanos, ¿no? Siempre también a mi padrino también a veces así que me dice, ay, es que esta persona, pues es un poco tu culpa por dejar que esa persona entre en tu vida, ¿no? Sí. ¿Cuál es la regla de oro? Si siempre piensas mal de todo mundo, solo vas a tener satisfacción. Por una de dos razones. Porque si actúan mal,
ya sabías.
Ya lo sabías, entonces tenías la razón. Pero si actúan bien, entonces qué satisfactorio que esta persona que me dé una luz.
Por supuesto.
¿No? Siempre espera lo peor de todo mundo, Salvador.
Lecciones de vida.
Claro. Hay que esperar siempre lo peor de la gente. Es bien ganador, creo yo.
Muy bien.
Lo hablé el otro día con la terapeuta y me dijo que estaba mal. Y le dije, ¿ves? Yo estoy esperando lo peor de ti. ¿Y qué me diste?
La razón.
La razón.
Es con lo que me quedo de esta sesión.
Sí, claro, mano. Porque aparte con esta onda de que todo el tiempo estás pensando, yo creo que yo debería estar muerto. Entonces hay como momentillos ahí, ¿no? Que dices, creo que una de las razones por las que uno no se mata es nada más porque sabes que vas a generar un problema, ¿no? Como este rollo de, pero estas dos personas que sí me importan, les voy a generar un problema.
Ajá.
Quisiera no generar problemas cuando lo haga. Entonces.
Estaremos bien.
Sí. bueno. Yo sé que los. Ajá. Porque aparte el tiempo pasa, ¿no? Entonces, fuck it, tu vida sigue, ¿no?
Fíjate que a mí, si me preguntas, lo que me parece más triste de que se muere alguien, uh-huh, es que la vida sigue. No que la gente se muere, sí, sino que la vida sigue.
Y sin cambiar de curso,
A mí creo que eso es lo que más triste me parece.
Está bien, cabrón, porque somos tan insignificantes en el universo que está bien, cabrón. ¿Viste lo del telescopio este nuevo? Verga la imagen, güey. O sea, eso, para que lo entiendan en tiempo-espacio, eso ya no está. Uh-huh. Pero lo podemos ver.
Ajá.
Es una puta fotografía del pasado. That is fucking insane. No, o sea,
de millones y millones de estrellas que sucedieron. Ajá.
Justo cuando alguien me dice, es que no puedes pensar en la magnitud de cómo opera Dios. No mames, no puedes pensar en la magnitud de cómo funcionó eso. O sea, eso que ahí, o sea, what the fuck, güey. ¿Qué es eso, güey? Y luego entonces llegas y dices, y luego vi una recreación de cómo lo van haciendo pequeño, 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 hasta llegar a que la distancia. Como todo esto tuvo que pasar de luz para que tú pudieras ver esa imagen. That is fucking insane.
Sí lo es.
Está cabrón. O sea, no somos nada, Salvador. Se me escapó. Pero es una mosca. No somos nada. Y todavía creer que nuestras vidas sin sentido tienen que ser relevantes porque tengo algo que decirle al mundo, me parece la cosa más insignificante. Nada importa. O sea, eso solo me hizo pensar en, de verdad, nada importa. Y es devastador, pero al mismo tiempo alivia. he estado mortificado como una semana entera de lo insignificante que somos.
Gracias, NASA, lo hiciste otra vez.
Maldita astronomía.
¿En dónde nos tienen?
Tú eres la causante de esta depresión horrible de la que pensé que ya estaba saliendo. Y no, vienes a enseñarme la magnitud del universo para hacerme entender que no valgo nada.
Exacto. Ay. Ahora los 140 van a ser 60 otra vez porque todo el mundo se va a suicidar.
Pero ¿cuál es? O sea, piénsalo bien. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer cualquier cosa? Que no somos nada, no pasa nada. Al nivel macrocósmico.
Pues pasártela bien.
Ajá. Pero la banda no lo entiende. Entonces todo el tiempo, reglas y impuestos y... ¿Qué es
eso? Es tu interpretación de la vida, ¿no? Sí, reglas,
impuestos y... dinero. Cuentas. Y... ajá, comida, bla, bla, bla. ¿Qué? No vale la pena. Ese es mi punto, no vale la pena. ¿Por qué no puedo estar borracho y drogado todo el día? Hasta que eventualmente me muera por estar borracho y drogado.
Inevitable.
Sí, sí, sí. Hasta que, o sea, aún así ese camino solo va a llevar a... bueno, esa persona hizo lo que quiso y luego ya no estás. Y el mundo sigue.
Muy bien.
Qué devastador, ¿no? ¿Qué vamos a tomar el día de hoy?
Ay, Dios mío, Juan José. No, las redes sociales.
¡Ah! Casi caes a la verga, no mames.
Exacto, mi speech,
pinche speech, cabrón. Te llegó incluso.
Me llegó, exacto. Ah. Ya me voy.
No, no.
Ahorita... voy a voltear a la cámara y me voy a suicidar.
Sí, porque ahorita, aparte, ahorita en un rato tengo un show y voy con esto en la cabeza y con este espíritu en la cabeza. Yo no sé qué va a pasar en ese show. Ojalá y nadie se tire a un barranco después de escucharme, porque voy con esto en la cabeza. Cero voy a hacer mi material. Voy a subir, si las oyes, ya se dieron cuenta que no importan. A ver qué tan exitoso es eso.
Ojalá nadie te vaya escuchando en la carretera. ¿Saben qué, familia? Nada importa. Tienes razón, Juan.
No, porque aparte, imagínate, vas manejando y ves el letrero ese que pone en la carretera de Querétaro que dice:
Tu familia te está
esperando y tú te acabas de divorciar y tu familia te dejó. Y te estás yendo a la verga emocionalmente. Y aparte, escuchas esto.
Si te sigues en la curva.
Yo me voy a seguir derecho. Ojalá y no haya curvas. Ay, güey. Casi tiro todo.
Casi te llevas el librero.
Por cierto, estamos sobrios.
Exacto. Acabamos de abrir esto y yo ni le he dado un trago.
Entonces... en Instagram, @ Juan José Coy, @
Chavajo.
¿Qué? ¿Ves? ¿A quién le importa? En Twitter, @ Juan José Coy, @
Juchava.
Y en Facebook, la página de Cine del Col, donde realmente no ponemos nada. Pero está el grupo de los 140.
Porque no importa.
Porque no importa. Pero está el grupo de los 140, que son bien chidos, y ponen cosas muy cagadas. Y nos la pasamos muy bien ahí, entonces métanse ese grupo. Y ahora sí que vamos a tomar.
Estamos tomando un delicioso,
ajá,
cantarito de New Mix.
Esta es la versión más huevona de una bebida huevona.
Fíjate que estaba leyendo aquí en Wikipedia que tiene un artículo muy escueto sobre la paloma. Se considera una variante de la paloma, el okay. Cantarito. Que dice pues que sí. Tiene, además del jugo de lima, también tiene jugo de limón y de naranja. Y aparentemente hay un... dice, la paloma es más sabrosa que su pariente más cercano, el galgo. Yo creo que lo de más sabroso es absolutamente subjetivo.
Sí.
Y el galgo es jugo de pomelo, no, toronja, y ginebra o vodka mezclados con hielo.
Los dos suenan deliciosos.
O sea, si aquí dice, según Wikipedia, esto es más sabroso. Si Wikipedia lo dice, debe ser cierto.
A mí me gusta más el sabor de la ginebra que el sabor del tequila.
A mí también.
Sí, ahí tienen como una cosilla ahí a regaliz.
Hay que intentarlo, ¿no? Con jugo de toronja, la ginebra.
Hagamos galgos.
Galgos, pues salud.
Salud.
A ver qué tal está este cantarito. Pues
sabe una paloma. Uh-huh. Siento que en cualquier momento sí vamos a estar borrachos. ¿Cuánto tiene de alcohol esto?
Como que sí quiere ser una paloma.
5%. Valiendo verga, Salvador.
Está
raro, ¿no?
Está diferente. Solo oye, dice bebida alcohólica preparada con tequila.
Mira, ya de entrada me gusta que diga qué trae.
Mira, tiene agua carbonatada.
Ajá.
Azúcares.
Sí.
Cantidades importantes, seguramente. Espíritu neutro.
Ay, ya valió verga.
Ajá, ese espíritu neutro ahí.
Alcohol de laboratorio.
Mira, mejor que el Espíritu Santo. Tequila El Jimador Blanco. Uh-huh. Ácido cítrico. Uh-huh. Concentrado de toronja.
Sí.
Cloruro de sodio.
Vamos,
o sea,
sal.
Citrato de sodio.
Eso no es sal.
Eso no es sal. Saborizantes naturales.
Dios
benzoato
mío.
De sodio. Y sorbato de potasio. Ah,
como conservadores. Claro que sí.
Exacto.
Sorbato de potasio. ¿Qué ha logrado que lleguemos a esta civilización? La civilización se rige como se rige por el sorbato de potasio.
Así es.
Muy bien. Bueno, pues salud.
Es que es una paloma, pero no, no. Como más ácido, ¿no?
Ajá, pero dulce, dulce, dulce.
¿Sabes qué? Es como los panditas, esos aciditos,
ajá,
pero con tequila. O con espíritu neutro.
Uh-huh.
Y un suspiro de tequila.
Nos vamos a poner... Bien, nos vamos a poner bien for locos, ¿no?
Por supuesto.
Me siento como que nos vamos a poner bien for locos. Yo pues tengo mira. Un show al rato. Bueno, pues van a ver algo especial esas personas. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tema? Otra vez, ¿cuál es el primer tema del día de hoy?
El primer tema del día de hoy es el tráiler de Los Monsters. Resulta que Rob Zombie tomó la determinación
hace unos años,
de hacer un reboot. Ajá. Un reboot de la familia Monster, o los Monsters, como los conocieran. La serie de los 60.
Sí, sí.
Y Dios nos ampare a todos.
Che, es espantoso, ¿no?
Que nos cuide el espíritu neutro.
Fíjate que sí. Un día sí voy a ir a la iglesia. Nombre del Padre. Sin nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Neutro.
Exacto, ese va a ser nuestro nuevo... nuestra nueva plegaria.
Sí, nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Neutro. ¡Ella!
Dios santo. Se ve terrible.
Sí, se ve espantoso. Pero, ahora, o sea, no solo se ve espantoso, o sea, todo el concepto se ve espantoso.
Todo el concepto es una terrible idea, a mí me parece.
Sí.
Primero que nada, es una serie de los 60 que tenía ya muy... vaya, que existía muy bien en su universo hace 60 años y que no tenía por qué volver.
No.
¿No? O sea, vamos a ser objetivos con esto. Es la familia Peluche, pero sin los colores, ¿no?
Sí.
Mismo concepto.
Sí, sí. De hecho, yo tengo el recuerdo de niño en la tele abierta que pasaban los Addams y los Monsters uno tras otro. Sí. Me encantaban los Addams, me cagaban los Monsters porque eran tontos. Una serie tonta.
Ajá, pero tenía un humor muy silly, pero de esa época.
Pero, por ejemplo, los Addams era más oscurona y, o sea, igual, humor sonsón, pero con una temática más oscura.
Ajá.
Entonces me parecía que llenaban mucho más ese espacio.
Como que eran más interesantes los personajes.
Sí, y llenaban mejor ese espacio del pez fuera del agua. Funcionaba mejor con la fórmula de los Addams que con los Monsters.
Porque eran muy similares.
Uh-huh.
¿No?
Sí, sí.
En esta onda de una familia muy spooky que se mudaba o llegaba a un suburbio muy gringo, muy colorido y amistoso. Y ellos eran distintos.
Y tenían que luchar todos los días con ser distintos. Y en el universo de los Monsters, ellos sí estaban normalizados. Ellos sí funcionaban, trataban todo el tiempo de funcionar en el mundo normal, si quieres, entre comillas, sí trataban todo el tiempo. Y el gag era constante de, es que no son normales, ¿no? Y, aunque lo intenten. Y en los Addams abrazaban muy bien el no ser normales.
Uh-huh.
El, pues estos somos nosotros y ustedes son los raros.
Uh-huh.
Ustedes son los que tienen las tradiciones raras. Nosotros funcionamos muy bien así. Y tenemos una familia bastante saludable que funciona con esto.
Sí, bastante saludable en verdad.
Uh-huh.
Porque pues todo el mundo tenía como su rol y todo el mundo estaba muy contento. Como que no los veía sufrir esa discordancia con la...
Ajá. Por eso se me hacía mucho sociedad. Más interesante, justo. Como que no era este rollo de tratar de encajar, sino más bien, así somos. Y si no les gusta, me chupo un huevo. Uh-huh. Y estoy mucho mejor con eso.
Uh-huh. Pero también, fíjate que ese sería un buen punto de estudio aquí. También lo que tenían los Adams es que tenían muchísimo dinero.
Sí.
Y fíjate que los monstruos no te daban esa impresión.
Son working class, porque justo Herman tiene un trabajo de oficina.
Ajá.
De cubículo, uh-huh. punching card. Y esta... ¿Lily? No, Marlin. Lily, Marlin.
Marlin.
Madre de familia.
Lily Monster era la madre de familia.
Sí, la madre de familia que trataba de educar a sus hijos. Eddie era un niño que trataba de ser normal. Y, o sea, era como... El abuelo era el único que todo el tiempo les trataba de recordar que no eran normales, ajá. ¿no?
Pues resulta que esto siendo un reboot, parte mucho de la idea de... Lily Monster conociendo o buscando una pareja y encontrándola en Herman Monster.
Uh-huh.
Entonces, Lily es Sherry Moon Zombie.
Que, o sea, hay más actrices, mano.
Que nos hace preguntarnos, ¿y Sherry Moon Zombie tendría una carrera si no fuera por Rob Zombie?
No, Sherry Moon había hecho un par de cosas más, pero nada.
No, ¿verdad?
Nah.
Y se ve espantoso, porque además... Los colores y todo, como muy caricaturesco. Sí parece como si hubiera sido al set de los Monsters, ¿no? Y de que las cosas hubieran sido de color cuando tú en tu cabeza las ves en blanco y negro.
Sí, y aparte, el humor se siente fuera
forzadísimo.
Y fuera de tono y... no sé, está raro.
Esto de los colores leí hace un momento que Rob Zombie... Cuando vio las pruebas de maquillaje y todas esas cosas, dijo que no quería que se viera realista ya el set, que quería que todo se viera igual de falso y ridículo. Entonces, que por eso no solo son así los colores, como muy intensos, muy saturados, sí, ¿no? Sí. Todo, sino que también por eso está iluminado así y se ve horrendo.
Se ve horrible.
Yo creo que no fue la mejor decisión. Ok, ¿entendemos?
O sea, entiendo
que... ¿Fue a propósito? Ajá. ¿No? Porque primero... Vaya, nuestra primera impresión fue, esto se ve mal hecho.
Sí, sí.
Y no, es a propósito. Solo no salió, yo creo...
Sí, porque puedes hacer que se vean las cosas mal hechas a propósito. Es completamente válido. Pero pero el objetivo se tiene que ver. O sea, la gente lo tiene que cachar en la primera. Y lo que se cacha cuando lo estás viendo el tráiler es... esto no cuajó.
Como que hubieras esperado algo más estilo Edward Scissorhands, ¿no?
Sí, ajá, sí, con ese tipo de estética absurdista, ajá. Pero que funcione en su propio universo. Aquí solo se siente como que está mal hecho.
Sí, sí, se ve horrendo.
Y yo pensé que se iba a ver, cuando lo vi dije, es que esto podría tener mil... O sea, por supuesto que podría tener la estética de House of a Thousand Corpses, que es una estética que maneja excelentemente bien Rob Zombie. Pudo haber sido por ahí y no...
Se pudo haber ido por lo monstruoso, grotesco y horrible en un mundo colorido.
Uh-huh. Como película de John Waters.
Ándale.
Como onda John Waters, que todo es al extremo y todo se ve absurdo y todo es demasiado, pero pues así se ve, ¿no? Pero no termina de ser John Waters, no termina de ser Tim Burton, no, ni siquiera se siente como de Rob Zombie. Se ve espantosa, la vamos a ver, por supuesto, pero se ve espantosa.
Sale Sylvester McCoy,
okay.
Que fue un doctor,
el
sexto, creo, sexto tal vez. No es cierto. El séptimo doctor. Okay. Y no solo eso, sino Radagast the Brown en las de El Hobbit. Richard Brake, Jorge García... Daniel Roebuck, el reparto no tampoco anima mucho. ¿Qué pasó aquí con Rob Zombie? Mira, aparentemente él y Sherry Moon son super fans de los monstruos.
Sí, sí, sí.
Hay una canción de Rob Zombie que se llama Dragula, que así sí, se sí. llama el coche de...
Y justo la estética es muy del video es muy en
de
ese...
De Herman Monster.
Ajá, sí, sí.
Pero...
Sí, no, Dragula es una gran canción, pero no
hacía falta ni se ve bien hecho, ¿no?
No tradujo bien, mano. Ya hace años que Rob Zombie y su carrera Prometía un montón, prometía un montón. House of Thousand Corps es, uh-huh, es una cosa bastante impresionante.
Devil's Rejects.
Y The Devil's Rejects es un peliculón. Uh-huh. Peliculón en todos los sentidos. Y luego de ahí, las de Halloween nomás no cuajaron. Se sienten bien raras. Y de ahí para abajo. Uh-huh. O sea, a mí me gustan mucho su versión.
¿Sigue siendo
de
música?
No lo sé. La verdad no lo sé. No lo sé, pero todo después se ve bien raro.
Pues descubrimos que está producida por Universal 1440 Pictures, ¿no? Uh-huh. Que lo que quiere eso decir es que de la división de Home Entertainment, de Direct to Video, uh-huh, esta es la o sea, que es como, funciona más como distribuidora.
La casita productora.
Esta es la casita productora de eso. Entonces, es una división de una división de una división de Universal.
Cine independiente, pero de verdad, o sea...
Es que ni siquiera independiente, es como cine serie B.
Sí.
Este, okay, sí es el cine serie B, porque estuvimos viendo, claro, los otros títulos que tienen, y entonces son las franquicias de Chucky, de Tremors, de American Pie, todas esas películas horrendas de secuelas que dices, ajá, ¿cómo puede ser que esto exista todavía? Que de repente te encuentras en el catálogo de Netflix o de lo que tú quieras. ¿Por qué existe esto? Bueno, pues porque hay estas productoras que siguen haciéndolo.
Sí, que lo hacen con una razón específica. O sea, una es terminar de exprimir ese nombre, el nombre de la franquicia, hasta que tenga que ser un reboot a huevo. Ajá. Pero lo más importante para esta división es mantener los derechos de estas franquicias por si en algún momento se encuentran el guión para volver a lanzarla. Y es eso, es mantener los derechos de la franquicia.
Sí.
Y para eso se hacen.
Y nada más, porque, uh-huh, se ve espantoso. Todo, o sea, el catálogo es reducido, pero...
horripilante.
Y horripilante. How High 2. Mm. Y se ve espeluznantemente mala.
Aparte, intrascendente, ¿no? 2019, uh-huh, o sea, un stoner, ajá, movie sobre eso está raro.
Sí, sí, y pero con además con un estilo visual y de humor 20 años tarde.
Sí, sí, está Mike Epps anda por ahí. Y ya cuando ves a Mike Epps dices, yo no sé.
Ya si íbamos perdiendo.
Sí, sí, esto no sé si va a estar bueno.
Oye, esta cosa sabe mucho más como a refresco que otra cosa, ¿no?
Sí.
Yo ya voy más de la mitad de la
Yo lata, también, y se siente, pero aparte estoy sintiendo como un rush ahí raro.
Por los azúcares que dice
sí,
que tiene.
Sí, sí, me va a doler la cabeza.
Entonces.
¿Qué más?
Pues los monstruos. Mal.
Mal.
Ahí está. Viene para septiembre de este año.
Dios mío.
Y luego.
Luego.
Otra tragedia cinematográfica. Clerks 3.
Ay. Ay. ¿Por?
No lo sé. Yo siento que Kevin Smith está aburrido ahí trabajando para IMDb. Y dijo...
Haciendo su podcast ese que dura 5 horas cada episodio.
Sí. Y dijo, yo creo que vamos a hacer una película más de Clerks. Eso es lo que la gente quiere.
¿Qué gente?
Exacto, no sé quién.
Pablo Araiza y 2 personas más.
Y Jason Mewes, que aparentemente sí, de esto vive. Y ya, ¿no?
¿Qué?
Clerks 2 ya parecía innecesario, pero todo el mundo dijo, vamos a ver qué es. Y le jugó una cochinada.
El 70% de la filmografía de Kevin Smith, como del 2000 para acá, se ha vuelto un... Mira... Vamos a hacer una película sobre hacer una película. Uh-huh. Puro meta. Uh-huh. Vamos a solo Jay and Silent Bob Strikes Back, Jay and Silent Bob Movie.
Porque además es una persona, sin duda alguna, muy inteligente.
Sí.
Es una persona con un conocimiento de cine profundísimo.
Sí, sí.
Con muchas oportunidades, porque no es como que Kevin Smith no sea nadie en la industria. Y de todas maneras, esto se siente como si fuera la primera película de un director indie a principios de los 2000, o sea, en los 2000, a finales, sí, de los 90. También 20 años tarde esto.
Pero, y ni siquiera tarde, 20 años de más, ¿no? O sea, es que no es nada. ¿De qué va la película?
Ah, chico? Bueno, pues resulta que a Randall, ajá, que atiende ya con Dante en el...
De regreso otra vez en el Quick.
En el Quick Mart o Quick Stop. Quick Stop, sí.
Quick Stop, sí.
Ahora los dos trabajan ahí porque ya la tienda de videos ya no existe. Y ahora venden THC y cosas, productos así, obvio. Y le da un preinfarto, un pequeño infarto. Y entonces, cuando sale de ese problema, dice, vamos a hacer una película.
Sí.
Y entonces hace una película con Dante y con Jay and Silent Bob y con otros personajes que ya habíamos visto.
Sobre el trabajar ahí.
Ajá, sobre trabajar ahí.
Se está rehaciendo Clerks.
Ajá, exacto. Es Randall haciendo Clerks. Esto, o sea, está mal.
No es nada.
No es nada, no es nada interesante.
No significa nada.
No se ve divertida. Sale Kevin Smith, evidentemente. Uh-huh. Ben Affleck.
Sí.
Porque son cuates.
Sí, sí.
Y Rosario Dawson, que ya había salido en la segunda.
La dos, ajá.
Que debe haber estado aburrido en su casa. Yo creo que en la cúspide de la pandemia encerrada alguien le dijo, oye, ¿por qué no hacemos Clerks? Sí, hombre, ya lo
sí, ya, sáqueme la casa, la verga.
Ajá. Lo que me vaya a sacar de aquí, con eso estoy.
Y... digo que ha trabajado mucho la pandemia con Ahsoka, pero...
No, por supuesto. Pero digo de que debe haber estado aburrida cuando firmó este contrato.
Sí, es que firmó un contrato, mano.
Sale Sarah Michelle Gellar.
Ok.
Justin Long, porque es el 2000. Esto es el 2003.
Justin Long, güey.
Fred Armisen. Rosario Dawson. Te digo, esto es el 2003.
Sí, sí. Fred Armisen.
Ajá.
Ajá. Qué cagado.
Y sale, te digo, Jason Mewes como Jay. Sale Jeff Anderson como Randall. Brian O'Halloran como Dante. Uh-huh. Yo a Jeff Anderson y a Brian O'Halloran no los he visto más que en esto. A Jeff Anderson en la de Zack and Miri Make a Porno, ¿no?
Sí, pero pues también es de...
También es de Kevin Smith.
También es de Kevin Smith.
Fíjate que en mi cabeza era otra
porque
cosa.
Porque Jason Mewes también sale.
Ay, Dios santo.
Uh-huh. Que es el pornstar del pitote.
Ajá.
Sí, sí, porque es de...
Uh-huh. ¿Sí se acordará Kevin Smith cuántos años tiene? ¿No?
Yo creo que no.
Porque además, te digo, no está mal que tú quieras hacer este tipo de humor. Está perfecto, tú haces lo que tú quieres. Pero los chistes sí se sienten como muy poco pensados, ¿no? Como de esto lo escribió un niño de 17 años.
Sí, se siente como un primer guión.
Ajá.
Está bien raro.
En el humor, en su estilo, o sea...
Todo, está raro.
Ajá.
No, o sea, no supe qué pensar. Le he visto ya 3 veces el trailer porque yo, me estoy perdiendo algo. Algo no estoy viendo. Y no, o sea, es que no. Obviamente la vamos a ver.
Ah, no, claro.
Pero...
Try and stop me, pero...
pero está... Fuera de lugar. Era lo que hablábamos hace rato de fuera de cámara, del pedo de... Se siente como si estos cineastas independientes, que en su momento, en los 2000, tuvieron una propuesta súper interesante...
De no tenemos que hacer cine como todos los demás.
Ajá, cero cine convencional y nos la vamos a pasar bien y vamos a hacer las cosas que a nosotros nos gusten. De repente dejó de ser algo.
Yo creo que en este boom de las series y las con las plataformas, habiendo tantas propuestas tan diferentes, estas personas ya no, o sea, muchos de estos directores indie no supieron encontrar un lugar o una voz diferente, ¿no? Seguramente, o sea, abrieron puertas,
claro,
¿no? Para muchos
no,
otros.
Claro.
No, eso no, o sea, no se les quita, pero ya ahorita como que no, o sea, Kevin Smith no ha sabido ponerse al corriente.
No. Te digo, se siente como si no hubieran sabido evolucionar.
Nada.
Y crecer con la industria que ellos pusieron el... Uh-huh. O sea, es como si abrieron la puerta, uh-huh, y luego dejaron a todo el mundo entrar y entonces ellos se quedaron ahí.
Ajá.
Viendo desde acá. Ay, mira todo lo que están haciendo. Yo aquí estoy bien. Está bien raro, ¿no?
Extrañísimo.
Pero...
Extrañísimo. El tagline, ve nada más esto. El tagline es, they're too old for this shift. O sea, un juego de palabras, bastante pobre, además.
Que le recuerda a la línea de Arma Mortal de los 80.
Porque además, o sea, hay que pensar que incluso para los personajes es bien triste, ¿no? Tienen... varios más de 40 años,
uh-huh,
y siguen trabajando en el 7.
Ya, ¿no?
¿No? O sea, bueno, Halloran, te digo cuántos años tiene.
Pero Jay y Silent Bob sí están cincuentones.
Uh-huh. Entonces, justo, ¿no? Y siguen trabajando ahí. Entonces dices, las cosas no cambian, pero parece que tus personajes tampoco.
No.
No han aprendido, no han crecido, no han cambiado. Entonces, ¿por qué no darles una historia de... Güey, es que ya tenemos esta edad y lo único que es casi me da un infarto o me dio un infarto Y pues bueno, quiero intentar algo diferente, pero no se ve como bien logrado.
Y parece, ajá, pero con la misma personalidad, con la misma actitud, con el, o sea, no.
Brian O'Halloran nació en 1969, lo que quiere decir que tiene 52
Sí,
años,
sí, sí.
52, 53 años.
Te digo, pareciera que no. Es bien triste, ¿eh? Que es como no han evolucionado ni crecido ni nada los personajes, y solo es un throwaway line, solo es un chiste el decir, ah, es que esta gente aquí está todo el tiempo, entonces no tiene por qué cambiar.
Ajá.
Y eso es completamente inverosímil, porque por más que te quedes en el mismo lugar, tu persona cambia y evoluciona porque te quedaste en el mismo lugar.
Ajá. Sería más interesante verlos luchar contra las versiones de ellos de hoy.
Sí.
Las versiones actuales de unos Zetas, ¿no? O sea,
Pero se comportan exactamente igual.
está espantoso.
Está espantoso.
Se ve triste.
Sí.
Se ve triste. Y la verdad es que desesperanzador,
Desesperanzador,
va, 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 me gusta. Porque justo, pues esperábamos más de Kevin Smith,
¿no?
¿no?
Vaya,
Cuando
nosotros
viste Clerks, no decías, no mames, Kevin Smith va a llegar bien lejos. Y luego Chasing Amy, que yo sé que a ti te gusta mucho, a mí, me. Pero
Sí. No, o sea, viste.
Dogma.
Ajá, había un. Eso. Viste estos trabajos y dijiste. Güey, Kevin Smith es una de las razones por las que yo estudié cine.
Ajá. Muchísima gente.
Eso me parece tristísimo. O sea, el día que vi Clerks dije, quiero más. Y luego vi Chasing Amy y dije, no mames, quiero más. Y luego vi Dogma y dije, what, ¿qué está pasando aquí? Quiero hacer esto. Me urge hacer esto. Este güey me entiende perfectamente. Y luego no.
Ajá, luego Jay en Silent Bob Strike Back fue bastante mediocre.
Ah, y también, no, antes de eso también estuvo la de, Mallrats, que, bueno.
Ah, Mallrats. Jersey Girl, un
Híjole,
fracasísimo.
horrible.
Clerks 2. Cop Out es una
Y
basura.
porquería.
Red State, ni
Está,
siquiera me acuerdo cuál es.
hubiera estado, es de terror. Hubiera
Ah, no
estado
la vi.
buena, pero se quedó a medias.
Híjole. Un TV special, Jay and Silent Bob Get Old. Teabagging in the UK. Jay and Silent Bob Get Irish. The Swearing of the Green. The TV movie. Tusk.
Tusk, no me acuerdo de Tusk, seguro si la vi, ¿no?
Del 2016. Que parece que también es de terror, seguramente. Con Justin Long.
Tusk, no me
Un
acuerdo.
podcaster arrogante que bla, 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 viaja a Canadá para interrogar a un recluso. Para
Entrevistar.
gracias. Entrevistar a un recluso misterioso que tiene un gusto
Ah, sí, la
por las
vi. Meh,
morsas.
meh.
Ajá, exacto, ni siquiera te acuerdas. Yoga Hosers.
No.
Holidays. Tres episodios de Flash. Cuatro episodios de Supergirl. Tres episodios de Goldberg. Kilroy Was Here. Ese es el de este año.
Mira.
Twilight, ve, pero ve también esto, es no dejar ir. Clerks 3, está en preproducción Twilight of the Mallrats.
Híjole.
Ajá, Sam and Twitch, que es una serie, Moose Jaws y Helena Handbag. Híjole, mano. Y la de Kilroy Was Here es una antología de terror.
Okay.
No sé si... ¿Qué
Bueno.
demonios es? Híjole, como que... Me duele un poquito Kevin Smith.
Sí. Está tristón, ¿no? Pero bueno. Ojalá la película sea mucho mejor de lo que lo estamos viendo y nos cae el hocico.
Ojalá. No, no. Ojalá. Seremos los primeros en decir, ¿saben qué? Nos
Sí,
equivocamos.
sí.
Esta es la historia del coming of age de un adulto.
De un adulto en sus cincuentas que cambia.
Ajá. Eso es lo que deberíamos hacer, historias de coming of age de adultos.
Anda, va.
aceptando su adultez. Me voy
Deberíamos
a matar.
hacer una onda como coming of age, pero de una crisis de los 40.
Por eso,
Ajá.
ahí
No, no,
está.
pero aceptando su crisis de los 40 y entonces nosotros rooting porque se consiga el descapotable y deja a la esposa y sale con una de 20 años y así como, venga, hombre
No
horrible.
nos lo roben. Esto creo que está más dulce al fondo. ¿Será que se sientan estas porquerías?
Seguro sí.
Guácala.
Estoy.
Esto no estuvo bueno.
No, lo estoy sufriendo bastante.
No, y ahorita viene la segunda
Me dio hasta
parte.
como un rush ahí raro. Te digo, tengo flashes y. Ay, sentí un pequeño dolor en el pecho.
Se te subió la presión.
Sí, yo creo que sí. Un vasito de agua, ¿no? Antes del que sigue.
Sí,
Porque se va a poner feo. Vámonos, un corte.
corte.
Y el jueves 21 de julio. Jueves 21 de julio estoy en Querétaro, en la Caja Popular. Los boletos están a la venta en lacajapopular.com. Ahí voy a estar dando mi show completo jueves 21 de julio en La Caja Popular. Ya están a la venta los boletos. Vayan a lacajapopular.com. Ahí compran sus boletos y le echamos a la... que, lo que viene siendo la cotorreada, ¿verdad? Les mando un abrazote, Querétaro, y nos vemos ahí jueves 21 de julio en La Caja Popular. lacajapopular.com para la compra de los boletos. Cuernavaca, ciudad de la eterna primavera, claro que sí. Nos vemos ahí en el Atómico Custom Dinner Bar el 6 de agosto a las 9 de la noche. La dirección es calle Nicolás Bravo, número 5, Colonia El Empleado en Cuernavaca. Ahí nos vemos para mi show completo, Suicidio Culposo, claro que sí. Atómico Custom Dinner Bar, 6 de agosto a las 9 de la noche. Juan José Covarrubias haciendo de las suyas en Cuernavaca. Ya están los boletos en preventa y el día del evento a 150. Manden un mensaje a Comedy Lane en Instagram, Comedy Lane MX, para que reserven su boleto y les salga más barato. Cuernavaca, 6 de agosto, 9 de la noche, Atómico Custom Dinner Bar. Banda de la Ciudad de México, recuerdan que los jueves en el Círculo 99 de la Narvarte, que es Eje Central Lázaro Cárdenas 559, en la Narvarte Oriente, ahí está el The Comedy Lane Showcase, que es un showzazo que solo cuesta 100 pesos. Todos los jueves está ahí en el Círculo 99, a partir de las 8 y media de la noche, el Comedy Lane Showcase, 100 pesos todos los jueves, Círculo 99 de Narvarte, The Comedy Lane Showcase. Si quieren un 2x1, escríbanme a mi Instagram, mándenme un DM y ahí yo les regalo un 2x1 para el jueves que quieran. Ok, muy bien. ¿Y seguimos deprimidos? Claro que sí.
Porque no solo la vida no vale nada, sino que nuestros ídolos, si quieres, Rob Zombie y Kevin Smith, nos están fallando a todos.
Güey, Rob Zombie, la de Devil's Reject fue la película con la que terminé de tomar la decisión de, cueste lo que cueste, yo tengo que estudiar cine.
¿En serio? Yo creo que yo ya la vi post.
Sí, porque yo te la enseñé. Uh-huh. Yo la vi por primera vez en una función en un cine ahí como... Así como de... Había dos funciones y fui y me metí así como de... Rob Zombie, el músico, haciendo cine. No había visto House of Thousand Corps. Me metí y la vi y salí abrumado. Abrumado de toda la experiencia. Como de... ¿Pues qué? ¿Este es el final? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por?
Porque además tiene un excelente final, ¿no?
Es un brillante final. Uno de los mejores finales de una película de escape. O sea, muy Thelma & Louise, pero más todavía. Uh-huh. O sea, es mucho más impactante.
Sí, lo es.
Por cómo está filmado, por cómo montaron la escena. Uh-huh. La música, las escenas de ellos en el lago. Y luego, de repente, corta y ¡pa! Los disparos, ¿no? O sea, brillante final. Y me acuerdo de haberla visto en el cine y haber dicho, es que, ¿qué es esto? ¿Por qué esta persona está haciendo este cine tan cabrón? Y dije, si yo pudiera en mi cabeza imaginarme hacer algo así, por favor, mil veces. Ya, o sea, me urge saber cómo se hacen estas cosas para yo poder hacer algo así. Uh-huh. Y pasó el tiempo y
se pusiste un podcast.
E hice un podcast, sí. Si lo piensas bien, somos personajes de Kevin Smith.
¡Ay, Dios! Estoy atrapado en una película de Kevin Smith.
Estábamos a punto de llegar a los 40 años y seguimos bebiendo como cuando teníamos 20. Y haciendo las mismas pendejadas que cuando teníamos 20. Un poquito más moderadas, si quieres, en cuanto a lo que resultan.
Supongo.
Pero sí hay mucha similitud ahí.
Este episodio se llama Juan y Chava contra la depresión.
Ah, y esta risa es para no llorar, ¿eh?
Juan y Chava enfrentan su edad.
Me estoy riendo para que no me vean llorar. Pero bueno, está interesante lo que está pasando ahí. Vamos a hablar de otras cosas.
Vamos a hablar de otras cosas.
Muy bien.
Bueno, pues,
¿qué sigue?
Ya terminaste de ver Miss Marvel. Yo, fíjate que me detuve en el segundo episodio y todavía no he...
Hiciste bien. Uh-huh. Hiciste muy bien en detenerte en el segundo episodio.
Cuéntame.
¿Spoilers y todo?
Sí.
Fuck it, spoilers. Va, con spoilers.
Por favor.
El arco principal, los primeros dos episodios, está muy bien. Ajá. Está muy interesante. Es como, ok. Y hay cosas que respetaron del material fuente, que vale la pena que esté explorado, porque sí son cosas chidas. O sea, por ejemplo, en la historia, en el cómic, Kamala sale muy rápido a decirle a su familia que ella tiene poderes, uh-huh, y su familia la acepta y le ayudan. Uh-huh. Entonces se vuelven como su equipo, sus papás y su hermano se vuelven su equipo. Y eso está bien chido. Hay una cosa como de, pues, esto es lo que te tocó y vamos a hacer lo mejor para que tú salgas adelante con estos poderes. Cosa que no es normal. Uh-huh. Y está, eso fue lo que a mí me atrapó de ese cómic. Y llega a eso. Llega a ese momento, pero hay como 3-4 episodios en medio que dices, pero esto pudo haber sido uno. Uh-huh. Entonces se siente como si hubiera... siento a veces, con esta y con la de Kenobi, que la idea original era hacer una película. Uh-huh. Pero en el caso de Kenobi... O sea, todo es... O sea, eso se volvió una serie porque... Por el fracasísimo que fue Han Solo. Entonces dijeron, no nos podemos arriesgar a que pase lo mismo. Hagámoslo una serie. Pero si la recortas... O sea, piensa bien en esos 6 episodios. Si los recortas en los lugares correctos... Es una película de 2 horas. Sí. Creo que es lo mismo aquí. Creo que aquí también como que le pasaron la estafeta a Marvel y dijeron... Es que este personaje está bien difícil, mano. No sé si nos podemos aventar a que sea una película, porque el backlash puede ser ojete. Mujer, musulmana. Hay muchas cosas ahí.
O sea, pero ¿cuánto costó la serie versus lo que hubiera costado una película?
Yo creo que no debe estar muy lejos. O sea, yo creo que sí que ha de haber costado como unos 100, 150 millones.
¿Y por qué crees tú que es un riesgo mucho más grande en película que en serie?
Porque la serie va al streaming, entonces ya tienen un... O sea...
Y se va a seguir viendo y viendo y viendo y viendo. Mm. Y la gente igual se la encuentra. No sé.
Pero en una película, o sea, al final la sala manda. O sea, no tú, sobre todo con una película de Marvel, no puedes estar esperando a que se vuelva un algo de culto. Ajá. Muchos años después. No, necesitas que sea inmediato. Ajá. Entonces creo que este origin story, que no es un mal origin story, uh-huh, solo está demasiado extendido. Y entonces... vaya, el problema a resolver, uh-huh, no es tan grande. Se siente...
¿Y cuál es el problema?
Resulta que hay un grupo que se llaman los...
140.
Si quieres. no, es como... Es que estoy tratando de los... Ay, estos nombres que ponen en Marvel, ¿no? Como Celestials y esas cosas, uh-huh, es como los... Por amor de Dios que no me acuerdo. Mira, tan intrascendente fue para mí eso que no
Damage
me acuerdo.
¿Damage Control?
No, Damage Control ya es algo que existía. Okay. Que también, fuerza desmedida de Damage Control que no habíamos visto antes. Solo los habíamos visto siendo bastante duros, pero no así de desmedidos. Uh-huh. O sea, la motivación... De la gente que está persiguiendo el caso, uh-huh, nunca es tan explícita. Entonces sale de tono bien cabrón que de repente desobedezca órdenes, que sea tan agresiva hacia los niños. Es como, why would you? El interés romántico se queda corto. Te digo, es este grupo de seres que son de otra dimensión. Dentro de ese grupo está la bisabuela de Kamala. Uh-huh. Entonces, todos ellos tienen magia. La familia de Kamala tiene magia, del lado de su madre. Uh-huh. Porque son de otra dimensión. Vaya, son descendientes de alguien de otra dimensión. Y entonces, ellos quieren regresar a su dimensión. Pero si abren el portal, en lugar de regresar, el portal va a terminar destruyendo esta dimensión.
Ok.
Ok. Entonces, cuando llega el momento cúspide de eso, porque durante varios episodios nos explicaron qué pedo con esto, y cuando sucede, se ponen bastante agresivos con Kamala, es que danos el brazalete, porque sin el brazalete, y si no me lo das, te parto el hocico. Y de repente pasaron de ayúdanos a, si no me lo das, te parto el hocico. Y se ponen a tratar de partir el hocico a una niña de 15 años, unos seres que llevan cientos de años en la Tierra. Uh-huh. Se siente bien raro eso. Y ella tiene la capacidad de medio detenerlos. Entonces, cuando llega el momento cúspide de, oye, mano, si vas a destruir este planeta y dejaste a tu hijo, porque una de ellas tiene un hijo que es el que conecta a Kamala con esta banda, y le dice, dejaste a tu hijo y si lo destruyes, lo destruyes a él. ¿Por qué no mejor tratar de cerrar esto para protegerlo? Y sin dudar, le dice, va, y se sacrifica. Y ya. Y entonces pensarías que ese es el final. Pero hay un episodio más. Ajá. Donde ella tiene que demostrar que ya está en control de sus poderes. En contra de Damage Control. Y está rarísimo ese episodio. Se siente fuera de lugar. Se siente como que es el último acto de una película.
Ok.
Como de Spider-Man. Que sí, está bien que ese sea el último acto de una película. Pero acá se siente como un episodio
claro,
extra.
Claro, claro. El falling action ahí de lidiar con las consecuencias de todo lo que ya hicimos. Y de todo lo que fue
la historia. Y cómo al final todas las piezas caen en el lugar correcto. Y entonces ella tiene su final feliz. ¿No? Hasta ahí. Vaya, se siente fuera de lugar. Ajá. Porque debería. Porque si hubiera estado montado de otra manera esto, ese sería un buen final. Pero no cacha con todo lo que le ha pasado.
Claro.
Solo se siente como un episodio extra para cerrar las cosas. Y luego, ya una vez que arregló las cosas y que ya, pues ya decidimos que tiene poder, sí, que es la héroe musulmana y que la verga, todo bien con eso. No estoy mal con eso, está muy bien eso hecho.
Creo que sí, eso sí está bien manejado, ¿no?
Súper bien manejado. O sea, vaya, es que no es que esté mala, es que está mal hecha en ciertas cosas, pero tiene cosas muy a favor. O sea, la niña que hace Kamala lo hace increíble. Es buena. Y aparte le queda el traje, o sea, pero a la medida. O sea, es ajá. Lo sabe cargar. Y eso está bueno. Porque es otra visión más actualizada, más quitando eurocentrista, si quieres, uh-huh. de Spider-Man. Es básicamente lo mismo. Y está muy bien hecho con estas cosas atenuantes nuevas, que son que la familia la apoya, que, ¿sabes? Que está en un núcleo familiar. Ella no perdió a ningún familiar, ni tiene esta historia trágica detrás. Es solo una persona que genuinamente quiere ayudar a los demás. Uh-huh. Y quiere ayudar a su comunidad. Porque es una persona noble. No está mal. ¿Cómo se va desarrollando la historia? Es lo que está aburrido hasta cierto punto. Ahora te digo, en este final hay cosas bastante interesantes que explorar. Y que creo que es lo único que vale la pena. Te digo, si hubiera sido una película, esos dos momentos finales te dejan con ganas de más. Uh-huh. Que es que le hacen... El mejor amigo es un genio, onda Tony, pero pues, niño de 17 años que lo acaban de meter, o sea, early acceptance en MIT o una cosa así, en Caltech. Entonces está como en este rollo de no me quiero ir porque no la quiero abandonar y tal, al final decide irse. Y cuando empiezan a ver qué pedo con ella, le había hecho como blood test, ¿no? Como pruebas de sangre para ver qué pedo con DNA y la chingada, para determinar si es cierto eso que tenía...
Esa sangre de estos personajes que tenían magia, ¿no?
Exacto. Entonces, cuando resuelven eso, de repente le dice, oye, por cierto, quería hablar contigo de esto porque fíjate que volví a pasar pruebas y descubrí que hay algo diferente. Le dice ella, no, pues claro, hay algo diferente porque pues mi familia es de otra dimensión. Y dice él, sí, o sea, sí, sí. Pero hay otra singularidad ahí que hace que, genéticamente hablando, hay algo que no concuerda con tu familia. Le dice, ¿de qué estás hablando? Y le dice él, creo que tienes una especie de mutación. Entonces, cuando él dice la palabra, porque aparte es una palabra que no se había podido usar en el MCU, uh-huh. tienes una...
Creo que estaban en...
Eran de Fox.
Sí.
Tienes una mutación. Y cuando él dice, tienes una mutación, ella hace así y se escucha en el fondo el tarararararán.
Ok.
Y eso estuvo chingón. Porque es como, ok, este empieza a explicar cómo van a meter a los X-Men. Son de otra dimensión. Y como estamos explorando el multiverso, ya nos enseñaron en Doctor Strange que el Dr. Xavier en el MCU está en otra realidad. Uh-huh. Entonces quiere decir que en esta realidad de la que ella es, de la que ella tiene sangre, también hay mutantes y ella es una.
Ok.
Entonces ella es, pues ya confirmado, es el primer mutante del 616 en el MCU. Eso está verga.
Ajá.
Eso está cabrón. Eso te deja con, a huevo, ok, vamos a empezar a explorar a los mutantes. ¡Qué emoción! Y luego la escena post-créditos.
¿Cómo les decían antes? A las personas que tenían... O sea,
Enhanced. Ajá. Mejorados, sí, los mejorados.
Sí, porque los metomanos es de DC, ¿no?
Uh-huh. Sí, solo eran mejorados. Uh-huh. De hecho, está justamente Scarlet Witch... Nunca fue un mutante, era un mejorado.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Okay.
Siempre fue manejada como ella y Quicksilver eran como mejorados. Que habían adquirido sus poderes. Bueno, de ella ya sabemos que la gema le ayudó a potencializar lo que ya tenía dentro. Ajá. Pero pues bueno, ya era algo, pero mejorada.
Okay.
Nunca fue nombrada mutante. Esa es la primera mutante oficial del MCU.
Okay.
Eso está muy interesante, muy chingón.
Abre muchas posibilidades.
Muchísimas posibilidades y eso está chido.
¿Cuál es el futuro de este personaje?
Va a salir en la película de The Marvels.
Ok.
En el que es esta... no es Mónica Rambeau, porque el otro día me regañaron. Sí es Mónica Rambeau, ¿no? Mónica Rambeau, que acuérdate que adquiere poderes. Uh-huh. Capitán Marvel y Miss Marvel. Porque en la escena post-créditos, de repente ella está acostada en la cama y no te escuches a la tarea. Ah, sí, que no sé qué. Y trae el brazalete y el brazalete de repente se activa y hace como una especie de... Se va a la verga y cuando... Y cae atrás y cuando se levanta es esta Carol Danvers.
Ok.
Y le hace, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? ¿What the fuck? Sale de cuadro, fin.
Ok.
Está interesante. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo conecta?
Con lo que viene.
¿Por qué hizo este cambio? O sea... Eso está interesante explorar. Y está bueno. Ahora, la resolución del nombre también me pareció que estaba suficientemente bien hecha. Me pareció muy inteligente de quién. No sé si esto es canon en los cómics, no me acuerdo. Por favor, Jim, corrígeme si es necesario. Está bastante interesante que resulta que el nombre Kamala en Urdu significa Marvelous.
Ok.
Entonces el papá le dice... ¿Sabes por qué te pusimos Kamala? Porque en árabe significa tal, pero en urdu significa marvelous. You are marvelous. You are my little Mrs. Marvel.
Miss Marvel.
Y dice ya, ok, ese es mi nombre.
Miss Marvel, ok. Uh-huh. Ok, me gusta. Está muy bueno eso.
Sí, aparte está chingón que el papá le dé el nombre, ¿sabes?
Uh-huh.
Y está bonita esa escena donde están sentados en el techo y están hablando y de repente dice, bueno, ya me voy a... Y le dice él... Es que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, etcétera. Y entonces ella se va y empieza a correr en el aire con sus cosas estas. Y el papá la ve irse con una sonrisa. Una de las cosas positivas es la relación. Está súper bien hecha de la familia.
Okay.
Está súper bien planteada. Está súper bien hecho y súper respetuoso todo el pedo de la mezquita y las interacciones y cómo funcionan. Y de hecho hay hasta un comentario ahí que me parece muy bien puesto sobre la división de que ya ves que los hombres se sientan adelante y tienen mejor y ellas están atrás y tienen una barrera. Y entonces hay una pequeña discusión entre el
imam
y una de las chicas que le dices que esto no me gusta. Sí, bueno, pero pues es como... Y si quieres cambiar las cosas, se cambian desde adentro. Entonces se postula para ser parte de la... de los que ayudan en la...
¿La mezquita?
Ajá, sí, que okay. Se llama... como el consejo.
Uh-huh.
Y es una niña de 18 años que se postula y le echa muchas ganas. Y entonces termina siendo parte de esto y dice, oh, ya está adentro. Y su cierre de la historia es la ves a ella cambiando las cosas...
Okay.
En la mezquita. Entonces todo eso está.
Que también bien. Siento que eso es muy importante. También, o sea, hay que considerar el momento histórico en el que sale esta serie, ¿no? O sea, independientemente de su mérito en el pop culture y para nosotros los fans, el hecho de ser una serie que está diseñada para adolescentes, y está normalizando esto, ¿no? De esta es otra cultura, man, son musulmanes, y ya, y son personas normales que tienen una religión diferente a la de la mayoría en Estados Unidos, ¿no? Pero no son terroristas,
y
no
que
hay
aún
nada
así,
por ahí.
Lo más interesante de eso, que aparte es algo que vale la pena mucho explorar, vaya, que debería despertar la curiosidad de un adolescente, es la idea de que el Dios católico, cristiano, es exactamente el mismo Dios que el de los musulmanes. Creen en el mismo Dios. Tienen a los mismos profetas. Solo hay una visión diferente de esos profetas. Pero Jesús es parte del...
Importante del Islam.
Es uno de los profetas elegidos por Dios.
Sí, claro.
Solo no es Mahoma. Pero es uno de los profetas elegidos por Dios. Todo eso está súper interesante y esta serie debería ayudar a explorar esas cosas.
Qué bueno. O sea, también, o sea, sí tiene ese valor social, ¿no? Porque, sobre todo en un Estados Unidos que ven
dividido
al
hasta
Islam
más poder.
Como el enemigo, como si fuera el año 1000, ¿no? Y entonces sí. Vámonos a las cruzadas a darles descatorrazos.
Más o menos. Cosa.
Decir, no, mira, son personas que viven aquí también y ya.
¿Y qué hacen sus vidas normales como tú y como yo? Ajá. ¿Tienen sus propias costumbres? Pues sí, como tú tienes tus propias costumbres, que no son iguales a las de otros.
Ajá, y en el peor de los casos le rezan al mismo Dios.
Le están rezando al mismo Dios. Ajá. De manera diferente, claro que sí, pero le están rezando al mismo Dios.
Y 5 veces al día, ¿tú qué excusa tienes, no?
Está cabrón. O sea, por lo menos hay un nivel de compromiso que, mira, no comparto, pero respeto, ¿sabes? Entonces, no sé. Por ese lado está positivo. Cosa que me llama la atención... Disney, en ese sentido, en los últimos productos que hemos visto, le está echando muchas ganas a que las cosas no sean forzadas.
Ajá.
Están bien finos con eso. Lo que vimos de Baymax, ¿te acuerdas?
Sí.
Que Alfonso se puso a ver la serie de Baymax y nos sentamos atrás de él y nos fuimos con él porque eran episodios de 10 minutos y la vimos entera. Y me voló la cabeza.
Con personajes trans que solo están ahí. Hablar de la menstruación sin
el
que sea.
El personaje de la menstruación estuvo evento. Cabrón. Ajá.
Claro, siendo el evento que es para la persona, pero sin que digas, ay, Dios mío, sin estigmatizarlo, decir esto es horrible o vergonzoso o algo así, sino
sí,
es un momento complicado.
El que me pareció que era el más complejo y que súper aterrizaron bien para los niños, que aparte, o sea, lo vi cómo se absorbió en ese, fue el del güey que era alérgico al pescado. Y que todo termina siendo un pedo psicológico sobre los padres y la necesidad de corresponderle a los padres y estar bien con ellos. Y resulta que estuvo viviendo todo el tiempo en el closet y Baymax le ayuda a perder el miedo a invitar a salir al güey que le gustaba.
Claro.
Pero, güey, hecho maravilloso.
Qué bien hecho, sí. Maravilloso. A mí también me impresionó mucho.
Y lo que más me impresionó es que yo cuando dijeron va a haber una serie de Baymax, yo me imaginaba una serie de Big Hero 6. Siendo superhéroes, salvando el mundo, acción y la chingada. Y resultó ser episodios de 10 minutos, Baymax haciendo lo que para lo que fue hecho. Ayudarle a la gente a tener una mejor salud. Ya fuera física, mental, y eso incluía todo. Sí, salud claro. Sexual, o sea, impresionantemente bien hecho, nada saturado. Alfonso estaba inmerso en una gran...
Y nosotros también, que estábamos haciendo otra cosa y nos absorbió por completo. Sí, distrajo y estuvimos viendo como 40 minutos de eso.
Sí, pues vimos todos los episodios. Vimos una hora porque eran 6 episodios de 10 minutos. Brillante.
Si nunca la han visto o si tienen niños pequeños, pónganselas.
Está muy buena, la verdad. Y está muy bien hecha. Y es esto que hablamos ese día. Esta normalización de la vida...
Yo sabes que creo eso que dices de normalizar estas cosas, creo que ha partido también de tomar las decisiones correctas en a quién le das qué proyecto.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo.
No, o sea, no es que uno diga, es que solo una persona LGBT puede hablar de estos temas, pero sabes que hay cosas que sí son parte de una experiencia muy particular
claro.
Humana. Que yo no tuve, entonces yo no voy a saber interpretar y yo no voy a saber ejemplificar, explicar.
No, claro, el episodio de la menstruación, o sea, no hay manera que no lo haya escrito una persona menstruante. Porque esa experiencia es tan única que cómo te atreves a vivir, o sea, no, ¿qué?
Ajá, o sea, que lo va a hacer, o sea, sin duda alguna lo va a hacer mucho mejor.
Claro.
No, o sea, no es que no tengas derecho, puedes contar la historia que tú quieras, pero no lo vas a poder hacer igual Y además con esta visión de hay que normalizarlo, ¿no? Y de vivirlo desde dentro, todas esas cosas. Está interesante.
Sí, sí, sí. Entonces vale la pena por eso, Miss Marvel. Pero se siente muy larga en momentos.
¿Cantina?
Sí, ¿no? Sí, sí, pudo haber sido. O sea, si alguien hace una reedición de 2 horas, quedaría increíble.
Ok.
Va, ¿qué más?
Otra cosa que no está interesante es este New Mix Vampiro, mano.
Híjole.
¿Por qué tiene gas? O sea, ¿qué? O sea, es tequila con sangrita. ¿Y el gas qué pedo?
Le ponen refresco.
Pero usualmente no lo tomarías así.
No me acuerdo cómo es un vampiro. ¿Solo es tequila con sangrita?
Pues según yo sí, ¿no?
No, también lleva como refresco de toronja, ¿no?
Sí.
Estoy casi seguro que sí. ¿Estás buscando la receta del
Por
vampiro?
Por supuesto que sí.
Te va a salir, muerde a un vampiro que te mordió, comparten sangre. Y entonces...
no, sí, en efecto, sí dice refresco de toronja. Dice hielo, limón, tequila, sangrita.
Refresco de toronja. Sí, es que también pura sangrita sí sería como de todo espeso ahí.
No está bueno.
No, esto está espantoso.
Esto es espantoso.
¿Por qué tomamos esta decisión?
No lo sé, porque tú dijiste. Pero ¿no quieres un new mix? Y yo a todo digo, claro que sí, porque new is always better. Y entonces yo la verdad no me había tomado estos porque a mí el tequila de entrada no me gusta. Entonces esto no me atrae nada.
Íbamos a tomar cubas.
Y se tomó esta decisión de una manera poco acertada.
Bueno, Dick, o sea, agradece que no agarramos un forloco.
Exacto, porque ahí hay unos que...
Hay unos nuevos y aparte traen rosca ahora.
Para que lo puedas cerrar y tomártelo después.
Exactamente, porque ¿quién se toma un forloco de puta? ¡Dos forlocos de putazo! Sí, sí, o sea, ¿te acuerdas la conmoción de la gente? No, ¿por qué se tomaron dos?
Sí, a mí una amiga me dijo, ¿cómo? No, es que ¿por qué me dijiste que tomara forloco? No, es que chava, todo el mundo sabe. Te tomas un forloco y lo compartes. ¿Cómo?
¿What?
¿Cuántos te tomaste? ¡Dos! ¡Yo solo! ¿Pero por qué? Porque me odio.
Sí, no mames. Yo creo que, ¿qué fue eso? ¿Hace 4 años? Creo que ahorita sí nos da un infarto,
Seguro.
Creo que ahorita sí nos da un infarto.
Seguro, sí, sí tenemos que ir a dar unas par de explicaciones, por lo menos un cardiólogo.
Sí, sí, sí.
Pues mire.
Pues fíjese que estamos grabando. Y se nos ocurrió la idea de tomarnos un forloco. Pero ¿sabes qué? Este no me está mareando, o sea, no me está...
Pero no está rico.
No. El anterior, te digo que tenía flashes y empecé a sentir dolor en el pecho y dije, ay, me subió la presión.
Pero guácala.
Guácala, es la... Sí, la respuesta
correcta. El resumen
correcta
de mi reseña a esto es
guácala. Muy bien. Último tema.
Bueno, pues fuimos a ver.
Fíjate, Patty.
Fuimos a ver Thor, Love and Thunder.
Ahora me gusta más el título.
Ajá, eso, parecía un...
Eso es lo mejor que puedo decir de esto. Que después de verla digo...
Ay, mis vidos.
Ay, qué bonito se llama. Ya digámoslo con spoilers porque ya pasaron 2 semanas.
Ok, esta es la reseña con spoilers de Thor, Love and Thunder. Bueno, primero que nada, en binario nada más, ¿te gustó o no te gustó?
¿Qué pregunta más difícil?
Exacto, ¿verdad? Es que ese es el problema con esta película.
Me la pasé bien.
Ajá, exacto, porque no puedes contestar, sí me gustó, porque hubo un par de cosas que no.
Hubo un montón de cosas que dije...
Pero tampoco diría no me gustó, porque no la odié, ni...
Me divertí en momentos muy...
En claros. Muchos.
Ajá, sí, me divertí en muchos momentos, pero hubo otros en los que dije, esto no está bien.
No.
Esto está mal hecho.
No. Entonces. Ya vamos a ver. En general...
Sí, señor.
¿Era lo que esperabas?
No. Esperaba algo más cercano a Ragnarok. Una historia lineal. Cargada de una aventura bastante elaborada, pero que se aligeraba con el humor y lo visual. Eso era lo que estaba esperando. Y lo que pasó aquí es que fue un circo de
un
tres
circo.
Pistas.
Sí, sí.
Donde todo pasaba muy rápido en una historia bastante simple. Muy, muy simple.
Porque la historia principal, o sea, el plot principal es... Hay un señor matando dioses y hay que detenerlo porque esto está culero. Sí. No, ese es el plot principal. Pero plot B y C y D, tan raros, ¿no?
Hay unos que están como... ¿Para qué?
Ajá.
O sea, me gusta Mighty Thor.
Ajá.
No me gusta cómo la trataron.
A mí tampoco.
O sea, respetaron otra vez el material original de la causa.
La tomaron, te la mostraron, estuvo ajá. chido y luego la desecharon sin pena ni gloria.
Aunque, ¿por qué mostrarte esa escena postcrédito del Valhalla?
Ajá. Pero dentro de la película...
Ah, no significa nada.
Nada.
Nada. Pudo no haber estado, y eso es lo triste. Porque pudo no haber estado...
Porque se siente hasta barata como esta relación de... Ay, es que es mi ex y no sé qué. Mientras al mismo tiempo está teniendo esa misma conversación o relación con Stormbreaker.
Que no,
está...
que no la resuelven.
No.
Eso no se resuelve.
No.
Se acabó la película y dije, es que me pica. Es que me pica.
Que te no, lo estuvieron cantando todo el tiempo no, y no pasa nada.
No cerraron este arco.
Ajá.
Y el momento para cerrarlo era cuando justamente estaba abriendo el portal al ¿cómo se llama? La... Eternidad.
La Eternidad.
Sí, cuando estaba abriendo el portal a la Eternidad, dije, es que aquí es donde se resuelve. O sea, tiene un momento, mientras la otra está peleando con el monstruo, con el mono este tiene que tener su momento de reconciliación. Y entonces el Stormbreaker tiene que ceder.
Tomar una decisión, ¿no?
Ajá, tomar una decisión y entonces volver a reencontrarse y ser uno mismo como lo eran.
Claro, porque y están no, jugando con la personificación de Stormbreaker todo el tiempo.
Y no pasa.
Nada.
No pasa. Lo libera a la fuerza. Uh-huh. Y luego lo desechan.
Sí.
¡Tenga, niños! ¡Váyanse! ¡Ay! ¡Adiós!
Y ya.
Me picó mucho eso. Eso en particular me pareció que estaba mal escrito.
Sí, estoy de acuerdo.
Estaba raro.
¿Te da la impresión de que algo se quedó en el cuarto de edición?
Sí, estoy seguro que había una toma alternativa de ese momento que al final decidieron, esto es como mucho bla, bla, bla y estorba para el momento de acción fuerte. Pero yo creo, si yo lo hubiera hecho, ese momento valía la pena verlo. Pero no sé, al final se tomó esa decisión.
Ajá.
Y está rara.
Ajá. Hay muchas partes de esta película que se sienten como Taika Waititi ya phoning it in, ¿no? Así como de con más huevas y de, sí, sí lo vamos a hacer, nos vamos a divertir, pero no se siente como que le echó todas las ganas del mundo a la construcción de la historia y la película y cómo estaba.
Creo que estaba más preocupado por lo visual y por los chistes que por... ¿Sabes qué? Se siente mucho más... el Taika Waititi de What We Do in the Shadows que el Taika Waititi de Jojo Rabbit.
Va, lo compro.
Donde What We Do in the Shadows es chiste, 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 y hay una historia. Pero aquí estamos improvisando básicamente sobre la historia que hay. Y Jojo Rabbit es compleja. Uh-huh. Y creo que es, por eso creo que esta es mucho más cercana a ese Taika Waititi. Güey, hay un chiste, un meme. O sea, el de la cabra...
Ah, sí, me dijiste que eso viene de un meme, de las cabras que gritan.
Es de un meme de un... Creo que es Taylor Swift, de una canción de Taylor Swift, que de repente está cantando y corta a la cabra. ¡Ah! Haciendo ese grito. Y aparte, en una entrevista vi que dijo que no se acordaba de dónde... Hasta que se lo pusieron y dijo, de ahí saqué lo de las cabras.
Y lo usó hasta...
Funciona.
Ajá.
Funciona, porque cada vez que los cabros decían ¡ah! Me cagaba de la risa. Soy un puto simplón. Soy un simplón. Mis comediantes favoritos son las cosas más simplonas del mundo. Y ese chiste está que no son los mismos que mis ídolos, por cierto. Los comediantes que más me hacen reír son los comediantes más simplones del mundo. Pero los comediantes por los cuales yo hice comedia no tienen nada que ver.
Me gusta mucho ese concepto, fíjate. Mis ídolos son estos, ¿no? Pero vamos a pensarlo en el mundo del cine. Que, mis ídolos son tal, 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 tal. Ah. Pero mis películas favoritas son otra cosa.
Son una mamada.
Ajá.
O sea, pero por supuesto, Fellini, por supuesto, me mueve cosas, no mames. Es de mis directores favoritos by far.
Ajá.
O sea, 8 semanas y media, la escena del baile me vuelve loco.
Ajá.
Pero arma mortal.
Sí, exacto. Sí, sí, sí.
O sea, Richard Donner hizo mi infancia.
Tornatore, qué barbaridad. Qué
ajá, sí. Solaris de...
Pero Top Gun.
Ajá, ¿no? Sí. Solaris de Tarkovsky es brutal. Es uno de mis ídolos. La manera en que emplea el lenguaje cinematográfico, no hay otro cineasta que lo haga como Tarkovsky. Pero con Air.
Tropic Thunder.
Uf.
No, sí, claro. Entonces, así se siente.
Talladega, ¿no? Nights.
Ajá. O sea, así se siente un poco esta película, como que tiene a ratos como fallas, ¿no? Como que está débil. Hay el chiste de la bocinita, forzadísima esa escena. Hasta mal editada, te diría yo.
Sí, sí. Sin la bocina, buena escena.
Ajá.
Pero la bocina fue para aligerar un momento de tensión bastante cabrón.
Ajá.
Déjalo. Déjalo ser.
Si vas a estar
porque
bien.
Después no sí. Porque después no funciona para nada.
No.
Porque no. O sea, solo es para enseñarte que ellas dos tienen este lazo.
Ajá.
Pero después no paga ese lazo. Entonces, no, eso no vale la pena. Y ahora te voy a decir algo que me parece hasta cierto punto controversial. Christian Bale, en momentos, no está entregando la misma actuación. Se siente bien dispar. Se siente como que se dirigió solo.
Es que el personaje no tiene una unidad, ¿no? O sea, lo ves siendo padre, sufriendo, qué barbaridad. Matando dioses, otra cosa. Luego ya como un villano completo, pero luego haciéndose el chistoso con
como
los
el
niños.
Guasón ahí.
Y luego no, y luego sí, y luego me arrepiento. No, lo que más... El problema más grande que yo sentí en esta película es que tiene como cuatro tonos diferentes.
Y el villano no evoluciona, mano.
Nada. Al final, Dios, sí, lo siento, cuídala mucho.
No pasa, o sea, no, el momento de redención no es importante porque como no tiene un arco, no nos importa realmente.
Porque ya había sucedido, ¿no?
Ajá. Entonces no paga.
Ajá.
Y está bien raro. Y luego, la escena de la niña está bien hasta que salen de la nave. Antes de eso, no tienen química.
Nada.
Y entonces es incómodo. Porque se ve como él no supo qué hacer con... O sea, el personaje no sabe qué hacer con la niña.
Uh-huh.
Y no es a propósito. Porque lo está intentando... O sea, está mal planteado esa interacción. Hasta que salen a pelear.
Ajá.
Y cuando salen a pelear, está bonito. Con la narración de Korg. Pero antes de eso...
Nada.
Nada.
Korg desaprovechado también. Como que nada más está ahí para comic relief, pero ni siquiera bien.
No.
Porque además todos son chistosos.
Ahora la escena de Zeus, mano.
Ah, bueno. Pues resulta que sale Russell Crowe como Zeus. Entonces, a la hora que nosotros vemos a Zeus... Pues tú imaginas que va a ser un dios todo imponente así. Y resulta que para prepararse para este papel, Russell Crowe vio en un loop infinito, como una semana, My Big Fat Greek Wedding. Y decidió...
Convivió con un güey que vende giros.
Exacto. Comió pita 6 meses. Y llámano, porque está espanto. El acento a lo que empieza a hablar así de... Oh,
sí está bien ofensivo.
Burlando, mano.
Sí está bien ofensivo.
Está bien raro.
Porque no solo el acento, la manera de comportarse es este de Greasy Greek.
Ajá, y como medio afeminado, pero
que si
no.
Fuera, ajá,
pero...
Que si fuera italiano, como decías, o sea, si hubiera sido una representación romana, ¿no? Como de un dios romano.
Ajá.
Hubiera
sido Júpiter.
Ajá, si hubiera sido Júpiter.
Bimiti babi.
Si hubiera empezado algo. ¡Ah, que el parmesano! La pizza, aceite de oliva. Así, o sea, güey,
así,
no.
Así se siente.
Sí, sí.
Está espantoso.
Sí, sí.
¿Cómo permitieron eso?
No tengo idea.
O sea, sí.
¡Pero chuto!
Sí está bien feo.
Sí, sí, le faltó tener pelo en pecho y una cadena para empezar a, así como, te lo juro, decir: ¿pero va a querer un. ¿Quiere un giro? ¿O que no se come un giro? ¡Giro!
Empezó a aventar copas al piso. ¡Opa!
¡Opa! Y empezó a agarrar un queso de cabra a mordidas, ¿no? Así,
terrible. Y
espantoso.
Espantosísimo. Cero imponente en realidad.
Y la escena es demasiado larga.
Uh-huh.
Pudo haber sido... Porque el objetivo de esa escena, todo el tiempo yo estaba pensando, ¿pero y los niños? O sea, ¿por qué se están sentando? ¿Por qué está pasando todo esto? Ah, déjalo, que es su entrada. Déjalo que es su entrada.
Los niños.
Los niños, pendejo.
Que alguien piense en los niños.
O sea, los stakes están muy altos como para que estés... ¡Ay!
Ya lo encueraron.
Zeus es mi... Ajá. No sirve para nada.
Para el chiste del trailer, nada más.
Ajá. Para el chiste de la orgía. Que no sirve para...
Que no va a ningún lado,
fíjate,
tampoco, ¿eh?
No, pero fíjate qué curioso. Qué curioso. Que este chiste de la orgía... Nadie está escandalizado en redes sociales de este chiste de la orgía. A diferencia del beso de dos mujeres... En Lightyear.
Ah, no. Porque es que tú no puedes besar a una persona de tu mismo género, excepto que sea en una orgía.
Ah,
It's not gay if it's in a three-way. Así lo aprendí yo. Y la orgía gay no es una orgía, sino un three-way multiplicado.
Es como si un three-way fuera un gremlin al que le echaron agua. ¿No? Entonces...
Le echas lubricante.
Tan, 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 tan,
30
tan,
personas. Tan, ya no cuenta, ya no importa.
Ya no importa.
Ya en la orgía, pues lo que agarres, mano.
Sí, no, cualquier hoyo es trinchera, ¿no?
Así es, así
sí,
es.
Pues sí. Bueno, el punto es que hace mucho que no participo en una de esas bacanales.
Es lo que hace falta.
Hablamos de eso después.
Vamos a organizar la bacanal oficial de cine y alcohol.
No, sí se van a apuntar, güey. No, cállate, que sí se van a apuntar. Sobre todo para verte la nuca frontal.
Exacto.
Y tú, no, porque va a ser en un, ¿cómo se llama? Dark room.
Exacto.
En un cuarto oscuro, donde vamos a jugar. ¿Quién está, ¿quién está en mi boca?
Sí, vamos a jugar ¿quién está en mi boca? Yo soy Juan José Corroya. Chao.
Pero bueno. Yo tengo que correr ese comienzo, siempre está.
Nada.
Bueno, ay, Dios mío. Qué bueno que agarré mi segundo aire con esto, güey, porque...
Fue la sangrita.
¿Sabes qué pasa? Que estaba muy sobrio y estaba pensando en mi propia mortalidad. Y ahora que ya estoy medio pedo y es como... ¡Ah! Dale, verga, el universo y tú... ¡Le faltan manos! Al Big Bang para pelarme la verga.
Gracias, quemador.
Lo hiciste otra vez. Oh, dulce alcohol. Lo hiciste otra vez.
Nos protegió el espíritu neutro.
Sí. Alabado sea.
O sea, el espíritu neutro esté contigo, José.
Y contigo también. Muy bien. Entonces, ¿vale la pena verla?
Sí.
Sí. Escenas postcrédito. ¿Qué te dejaron?
Pues vimos la de Thor con la niña.
Ajá. No, es el final.
Ah, entonces, vemos la del Valhalla.
Ajá, que es la última.
¿Y cuál fue la otra?
La primera es ay, cabrón, ¿cuál es la primera escena postcréditos? Se me fue.
Ajá.
Dios mío, se me fue.
Ajá.
Pero sí la vimos.
Por supuesto.
¿Cuál fue?
Después de los además teníamos prisa.
Créditos principales, escena postcréditos y luego créditos de negro y segunda escena, que es la del Valhalla. La primera fue... ¿Quién sale en la primera escena postcréditos? ¡Ah! ¡Hércules!
¡Ah, claro! ¡Fucking Roy Kent!
¡Fucking Roy Kent!
Ok, entonces Zeus, molesto porque tiene un acento ofensivo, decide tomar venganza contra Thor... Y enviar a Hércules para luchar con él.
Que Hércules está establecido en el canon de Marvel.
¿Ah, sí?
¿Eh? Sí, sí. Sí, Hércules es un personaje de Marvel. O sea, vaya. O sea, de la mitología griega, pues, pero usado en Marvel.
Y el actor que representa a...
Fucking Roy
Hércules
Kent.
Hércules es Roy Kent, que es Brett Goldstein.
Que es un chingón. Tiene su podcast.
Es un chingón y que yo quiero que le vaya muy bien en la
yo
vida.
Yo también, ¿no? Yo también. Siempre que lo veo lo quiero abrazar. Me parece que necesita mucho amor.
Absolutamente.
¿Y has visto su podcast?
No.
Brillante.
He escuchado que es maravilloso.
Tipazo.
Entonces, bueno, eso es interesante porque también nos dice Thor volverá, ¿no? Y nos dijeron Thor volverá.
Y se está expandiendo este mundo cósmico de Thor.
Porque supusimos en algún momento que esta pudiera ser de las últimas o la última de Thor.
Pues no, no es la última.
No, ya sentó ella, ¿no?
Esto es algo positivo. La expansión del universo cósmico que no había sucedido tal cual. O sea, siempre eran como historias demasiado, demasiado contenidas, ¿no? O sea, incluso con Guardians, todo era como... Está sucediendo en este vasto universo, pero nos quedamos aquí, súper puntuales. Y acá es como los Lycans. Ya mostraron a los Lycans con un niño Lycan. Que es parte de Wolfman es una serie que va a suceder.
Ok.
Con Diego Luna, no, Gael García.
Ok. Que está bien establecido. O sea, hasta eso sí nos han ido expandiendo las cosas a un ritmo relativamente razonable.
Sí, sí, sí. Hay unos Celestials ahí, uh-huh, sucediendo.
También vimos varios Celestials.
O sea, como que todo lo que está pasando se siente ya una unidad.
Ajá.
¿No? Que está bueno eso del universo cósmico que es. Que es, vaya. Por usar un término razonable, es vastísimo. Uh-huh. pero me pareció que en ese sentido establece muy bien el Cosmic Universe y todo lo que puede pasar.
Ajá.
Que eso era una de las ideas principales de esta fase. Ajá. Que no habíamos visto porque nos habíamos clavado con el multiverso.
Porque vimos en este lugar
de los dioses.
De, ¿no?, los dioses, ¿cómo se llamaba? La ciudad omnipotente.
Sí,
o
sí.
Madres. Muchos otros dioses, otros panteones estaba interesantes. Estaba Quetzalcóatl estaba ahí, que estaría interesante también ver.
Pues en algún momento sí, porque en Namor...
Es de ese panteón también.
Pues, o sea, Namor es descendiente de mexicas.
¿Ah, sí?
O sea, en el MCU. Uh-huh. O sea, por eso el traje que trae Bueno, ya hay una primera imagen de este... Uh-huh.
Tenoch Huerta.
Tenoch Huerta con vestido.
Ah, ¿sí?
Y es un vestido prehispánico.
Ok.
Entonces, creo que lo que van a hacer es... ¿Te acuerdas que yo te había dicho que al final de... Bueno, más bien, que en los Eternals quedaba colgando todo ese pedo de toda esa civilización, que eran los aztecas, a la mitad de la conquista, que de repente se los lleva, y se los lleva a saber dónde? Creo que eso es lo que pasó en ese universo.
Ok.
Que se creó la ciudad perdida... que son descendientes de los aztecas. Mexicas,
okay.
Entonces,
okay.
Por ahí puede interactuar Quetzalcóatl.
Y luego lo del Valhalla, ahora sí.
¿Qué va a pasar ahí?
Vemos a Jane Foster llegar al Valhalla con Heimdall. Y sería...
Le muestra la ciudad de los dioses y ella hace una cara y que nos dice, algo va a pasar aquí.
Esperamos.
Yo creo que sí.
Ojalá.
Yo creo que sí.
Sería extraño, ¿no? Que te pusieran un...
Mira, lo han hecho antes. Que te pongan ahí algo y digan, ¡ah, siempre no! Pero...
Por lo pronto para una serie por ahí, una caricatura, en si acaso.
Algo va a pasar ahí. Ojalá. Pues es interesante, ¿no?
Los Guardians of the Galaxy nada más están ahí un par de minutos.
Pero está bien. Es para establecer que se mueven con él, tuvieron aventuras. Ajá. Y luego ellos tienen...
¿Nos vamos a enterar de esas aventuras que tuvo con ellos?
Seguro en alguna escena ahí rápida, en la película siguiente.
Ok.
Por lo que he escuchado, es que como es el cierre de la trilogía, James Gunn, o sea, va con todo.
Ok.
Entonces va, o sea, seguro nos matan a varios, ¿eh?
Ojalá.
De entrada a este...
¿Star-Lord?
No, a...
Drax,
porque ya se le acaba el contrato y ya no quiere ser más.
Ok.
Entonces a Drax lo van a matar.
Ok.
Está el especial de Navidad y está la película todavía.
Ok.
Entonces ahí veremos qué pedo.
Veremos.
Pues me viene algo más.
Nada más.
Semana número
181.
Semana número 181. Estamos hasta la madre de azúcar y tequila. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Los que nos ven en YouTube y nos ven en... ok. Los que nos ven en YouTube y los que nos ven en en Spotify. Y los que nos escuchan en las demás plataformas donde estamos, muchísimas gracias. Yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. ¡Chao!
Hacer un podcast se hace audio.
¡Chavos, banda!